de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El MINSAP registra 98 muertos y más de 8.000 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con la infraestructura a punto de colapsar, los médicos rechazan acusaciones de alto funcionario del régimen que los culpa de la crisis sanitaria en Cuba. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos exige investigación independiente sobre la muerte de manifestante durante las protestas pacíficas del 11J. Mientras Fred deja varias inundaciones tras su paso por Cuba, ahora se prepara ante el avance de la tormenta tropical Grace. El boxeador cubano bicampeón olímpico Guillermo Arrigondó pierde su pelea frente al filipino John Casimiro en California. Estados Unidos se prepara para ser sede de la Cumbre de las Américas. 300 muertos de manera provisional y más de 1.000 heridos. Muchos daños deja potente terremoto de 7.2 que sacude Haití. Y Estados Unidos evacúa de urgencia su personal de la capital afgana ante el arribo de los talibanes a Kabul, que piden una transición pacífica para asumir el poder.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta jornada del 15 de agosto. En la consola digital, el ingeniero Tom Madariaga, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 12:02 comenzamos hablando de la crisis sanitaria en Cuba que no para. Las autoridades reportan este domingo 98 fallecidos por COVID-19, el número más alto en solo un día, tras el informe de una cifra similar el pasado 3 de agosto. Un día complejo, no se podía esperar otra cosa, afirmó el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien advirtió que la mejoría de la situación demora debido al impacto de las nuevas cepas del coronavirus. Se diagnosticaron 8.636 nuevos casos de la enfermedad. El índice de positividad es de 18.7%, muy alta, advirtió el doctor Durán. Al cierre del 14 de agosto en Cuba, se encuentran ingresados 48.049 pacientes sospechosos de tener COVID. El país ya acumula 7.158.719 muestras realizadas, 517.668 positivas. Y es que los cubanos continúan sufriendo una crisis para enfrentar el rebrote del COVID que afecta a toda la isla. Tomás Cardoso amplía.
Sigue la falta de transparencia de las autoridades con el número de fallecidos y el total de personas contagiadas con el COVID-19 en Cuba. Y ya el faltante de PCRs es total, informaron cubanos desde la isla. Está fuera de control la situación del COVID en el municipio de Mayarí, en Holguín, reporta el comunicador Osmel Ramírez Álvarez.
Todo el mundo enfermo. Eso ha traído consigo un repunte de muertos en Mayarí. En los primeros 3 días de esta semana murieron 24 personas, de ellos declaradamente por la emisora local de coronavirus, porque ya tenían los síntomas. Uno solo ha sido reportado por el informe de Durán. Hay un problema con los féretros, porque al morir tanta gente junta, entonces las personas sin medicamentos, se está usando mucho el té de guayaba y de limón.
En Cienfuegos hay médicos que ya han renunciado por las pésimas condiciones de trabajo para enfrentar la pandemia, concluye el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Dentro del sector médico hay una indignación tremenda. Son ellos los que tienen que dar en la cara diariamente a la población para explicar por qué no pueden ponerle un tratamiento, porque no tienen la medicina mínima.
Las cifras que están reportando oficialmente de fallecidos en Matanzas no corresponden a la realidad, asegura la activista Ania Zamora.
No hay que rápido, siguen las mentiras, la falta de medicamentos, siguen los muertos, muchos muertos, y no dan las cifras.
Varios pacientes en el Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola en Ciudad de Ávila fallecieron este miércoles porque se agotó el oxígeno disponible, informa desde Morón Dairis González Ravelo.
Hoy nuestro parque de aquí, por lo que vemos en una página que tenemos acá, que ponen fotos de las personas fallecidas, en Morón hubo 6 personas.
Anderlai Guerra Blanco, comunicador independiente, expresa que ya no se puede ocultar el caos en Guantánamo con el COVID-19.
La ciudad de Guantánamo tiene una situación verdaderamente alarmante. Es que son tantos los muertos que es imposible, por mucho que se quiera esconder la situación que tiene Guantánamo en este momento.
Desde Nuevitas, en Camagüey, el residente Olaini Tejeda señala que no hay ningún recurso para enfrentar la pandemia.
Por la televisión local Nueva Visión se reportaron 9 fallecidos.
Y desde Holguín, las autoridades decidieron instalar un hospital de emergencia en las cercanías de la terminal de ómnibus provinciales. Destaca el activista Ramón Zamora.
Continuamos sin medicamentos, sin PCR incluso. Los hospitales se mantienen colapsados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la infraestructura médica castrista está a punto de colapsar, como se está comentando, ante el aumento de pacientes con COVID en todo el territorio. Luis Guardia tiene detalles.
1.288 de los 1.628 diagnosticados en el municipio de Cienfuegos.
El director nacional de epidemiología, en su parte diario, puntualizaba sobre la situación del coronavirus en Cienfuegos. Tanto la ciudad como la provincia han visto una proliferación incontrolable de la pandemia.
Cienfuegos implementa un nuevo sistema de control para reducir la propagación masiva del SARS-CoV-2.
La televisora local mostraba las nuevas medidas tomadas en la provincia, que inicia la implementación de la segunda dosis de la vacuna Abdala y restringe la movilidad vehicular. La situación en la capital cubana sigue siendo crítica. El virus está disperso, según datos oficiales, en todos sus municipios.
No tenemos por qué estar abochornados en que realmente haya rebasado las capacidades de nuestras instituciones. O...
El régimen reconocía que el sistema de salud está colapsado ante el incontrolable aumento de nuevos casos, mientras continúa su batalla contra la venta de medicamentos en el mercado negro.
Se acabó ya la contemplación en los territorios con la venta ilegal de medicamentos. Eso no se puede permitir y mandar. Y eso nos está caldeando la situación con la población. Y es una cosa que en estos momentos no se puede permitir. Y estamos pasivos ante eso.
A inicios de semana, el propio gobernante daba la orden de iniciar una cruzada en tal sentido. El déficit de medicamentos es uno de los males que aqueja al sistema de salud en la isla comunista. Las redes sociales se han hecho eco del estado de la salud pública en Cuba. Entendidos en el tema sostienen que la situación epidemiológica es más compleja que lo que se le informa a la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, los médicos cubanos lamentan las declaraciones de un alto funcionario del régimen en relación a la crisis de la salud que enfrenta el país. Los culpan a ellos. Ibel Pacheco informa.
Médicos cubanos manifiestan su indignación tras ser señalados por el primer ministro Manuel Marrero de ser los culpables del descontento popular ante la crisis sanitaria que enfrenta el país. Al respecto, esto fue lo que dijo a Radio Martín el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien tuvo que abandonar su carrera por criticar al sistema político y de salud en la isla.
El señor Marrero no tiene ni idea de las carencias que enfrentan los médicos a la hora de realizar cualquier procedimiento, cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de atención que quieran darle a un paciente. Es muy fácil hablar detrás de un buró con aire acondicionado y dejar que sea otro quien reciba los palos por las culpas que ellos mismos han tenido cuando han permitido que la pandemia, primeramente en entrase al país, priorizando primero la economía que la salud del pueblo de Cuba. Y ahora, por supuesto, no tienen en dónde descargar las culpas y deciden descargarlas en quienes dan la cara a la situación. Porque realmente quienes están en primera línea de combate contra la pandemia son los médicos, no son los ministros.
También desde Holguín, el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que las declaraciones del primer ministro cubano son lamentables y desatinadas.
Es muy lamentable y muy desatinada esas declaraciones de Marrero, que él se olvida del sacrificio de tantas personas que casi sin protección, sin recursos, están ofreciendo servicios durante largas jornadas, exponiendo su vida. El número de fallecidos dentro de los médicos es muy alto. Es una falta de respeto a esas personas que han ofrendado su vida, tomando medidas que tienen más un carácter político que realmente científico. Ahí es donde estriba el peligro y nosotros lo hemos alertado también, y es una manera de enfrentar cubano contra cubano.
En opinión del doctor Cardet, estas declaraciones del primer ministro cubano tienen un marcado propósito.
Al no señalar las verdaderas razones, las verdaderas causas del quiebre del sistema de salud, donde estriban los problemas, y no tomar las medidas que de verdad hacen falta para paliar la grave situación de todo este caos impuesto por la inoperancia del rey.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:09. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha exigido una investigación independiente sobre la muerte del manifestante Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, durante las manifestaciones iniciadas el 11 de julio en varias provincias de Cuba. El pasado 13 de julio, el Ministerio del Interior confirmó su fallecimiento en una nota de prensa, donde lo acusó de ser parte de los elementos antisociales y delincuenciales que se manifestaron en el Consejo Popular Guinera, municipio de Arroyo Naranjo, y que intentaron llegar a la estación de la PNR del territorio. La nota de las autoridades cubanas no especificaba las causas ni los responsables de la muerte de Laurencio Tejeda, por lo que el observatorio, con sede en Madrid, España, exige una investigación de forma urgente. Y la ONG Artículo 19 está pidiendo también al régimen de La Habana que cese su ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio y los periodistas independientes que han cubierto las protestas. Desde su oficina en Centroamérica y el Caribe, la oficial del programa, Claudio Ordóñez.
La Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 documentó la agresión contra 15 periodistas en el contexto de las protestas del 11 de julio. Ese día se realizaron protestas masivas en más de 50 localidades, ante lo cual las autoridades realizaron un operativo represivo que dejó como saldo 800 personas detenidas, desaparecidas, según el conteo que realizó la organización Cubalex. De estos 15 periodistas, 6 hombres y 3 mujeres fueron detenidas y después de ser liberadas, le siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas. Este es el caso, por ejemplo, de Camila Costa Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Aurel Luis Cabrera, Ney Ferragú, quien se encuentran sujetos bajo proceso acusados de desorden público, y en el caso de Camila Costa también está acusada por instigación a delinquir. Todos ellos y ellas se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Aurel Luis Cabrera, periodista de Cubanet, quien se encuentra aún detenido. Ante esta situación es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas para el ejercicio de su labor.
Asimismo, el opositor Lázaro Díaz fue informado en un interrogatorio policial que se encuentra bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria por el delito de instigación para delinquir. Díaz, quien estuvo detenido por participar en las protestas populares en Colón, Matanzas, dijo a Radio Martí que los represores tenían un marcado interés en su teléfono.
Sí, me citaron el día 11 de agosto para las 10 de la mañana en el Centro de Investigativo Técnico aquí en Colón para tomarme las mismas declaraciones que me habían tomado el 11 de julio pasado y abrir un expediente con una medida cautelaria donde se me acusa de citación y tenemos el número del expediente, el caso para nombrar a un abogado. Y me hicieron unas cuantas amenazas, una amenaza fundamentalmente que quieren que yo le entregara mi teléfono. Yo le dije que mi teléfono se me había averiado hacía un tiempo atrás. Entonces me pidieron que le llevara a la línea. Le dije, no, que la línea era mía. Es una cosa que estuve batiendo con el capitán Alió, que fue uno de los que me entrevistó, que me entregó el expediente, me estuvo enseñando el expediente mío porque yo estaba ahí. Me tuvieron alrededor de una hora en el técnico de aquí de Colón, Matanzas. Y yo participé en la protesta junto con Francisco Raúl Manzano, que fuimos arrestados los dos juntos y al cabo de los 5 días me soltaron a mí después en institución penal en Matanzas. El papel que me dieron fue ese para que nombrara el abogado ahí donde aparece porque estoy acusado con mi nombre y apellido y el número de causa y el delito que me están acusando. Bueno, hay una cosa que insistieron mucho fue en quitarme el móvil de teléfono fundamentalmente. Ellos están tomando estas medidas fundamentalmente a partir del día 11 para acá porque ya hay varias personas ya le han quitado el teléfono y no se lo han devuelto. Entonces es una manera más que ellos nos manteniendo desinformados quitándonos el teléfono, cuyo acción yo tengo que coger y cuando salgo para la calle no puedo andar con móvil ninguno arriba.
La tormenta tropical Grace está cruzando el noreste del Mar Caribe, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, y amenaza con traer fuertes lluvias a las Antillas Menores y Mayores en los próximos días a medida que Grace se mueva con viento máximo sostenido de 65 kilómetros por hora. Se han emitido advertencias de tormenta tropical para las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, y la República Dominicana desde Cabo Caucedo hasta Samaná. Mientras tanto, se espera que los restos de Fred se vuelvan a desarrollar en una tormenta tropical sobre el Golfo de México este domingo, ya que se mueve con vientos máximos de 55 kilómetros por hora, ha dicho el Centro de Huracanes. Fred, sin embargo, podría producir hasta 20 centímetros de lluvia en partes de Cuba este domingo y hasta 7.6 centímetros en las Bahamas. A partir de hoy por la noche, los meteorólogos predicen que Fred podría traer fuertes lluvias en partes de la Florida y el sur de Alabama. Hablando de fenómenos naturales, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba informó este sábado que se sintieron en el oriente del país los efectos del terremoto en Haití, menos de 24 horas después de reportar uno de menor intensidad en la misma zona. El SENAIS midió como de 7.4 el terremoto de Haití, que se registró en la mañana del sábado, a 272 kilómetros al sureste de Maicí, en la oriental provincia de Guantánamo, y alcanzó una profundidad de 10 kilómetros. Haití reporta 304 muertos, pero podrían ser el doble, y más de 1.800 heridos y cuantiosos daños materiales. El sismo redujo a escombros iglesias, hoteles y hogares también. El primer ministro Ariel Henry declaró estado de emergencia por un mes. Y hablando de deportes, no son muy buenas las noticias para el bicampeón olímpico y monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, Guillermo Rigondó. Perdió la pelea 12 asaltos frente al filipino John Riel Casimero por decisión, pelea realizada en Carson, California. El juez Tim Shantam votó a favor de Rigo 115-113, mientras que los otros dos jueces se inclinaron por Casimero, Robert Hoyle 117-111 y Daniel Sandoval 116-112. Rigo no se mostró activo en la mayoría de los 12 rounds, colocó en el cuerpo del filipino en varias ocasiones de contragolpe, pero no fue suficiente para marcar la diferencia. Al final, Casimero, el peleador filipino, conservó el fajín de las 118 libras de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Y a las 12:16 les contamos que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitará Miami esta semana para reafirmar el compromiso del presidente Joe Biden de hacer que el régimen cubano rinda cuentas por violar los derechos humanos. Mayorkas, de origen cubano, también se reunirá con la comunidad de haitianos estadounidenses, ha precisado un comunicado divulgado vía Twitter del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, se prepara para realizar la Cumbre de las Américas. Es la primera vez que será sede de esta reunión de jefes de Estado de todo el continente desde la cumbre inaugural en Miami en 1994, como nos informa Alejandro Escalona.
La Casa Blanca dio a conocer que Estados Unidos se está preparando para albergar la novena Cumbre de las Américas a realizarse el próximo año. Se trata de la primera vez que Estados Unidos es sede de la reunión de jefes de Estado de todo el continente desde la cumbre inaugural en la ciudad de Miami en 1994. En 2018, el presidente Donald Trump canceló el que habría sido su primer viaje oficial a América Latina para asistir a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. El entonces vicepresidente Mike Pence encabezó la delegación estadounidense a la cumbre. La Casa Blanca no ha dicho en qué ciudad se realizará el encuentro. Cada cumbre se centra en un área crítica de cooperación que todos los países de las Américas pueden apoyar y permite que la región en su conjunto trabaje en temas como aumentar la competitividad económica, catalizar el desarrollo, mejorar el acceso a la energía y la tecnología de las comunicaciones, fortalecer la seguridad regional, luchar contra el tráfico humano y promover la democracia y los derechos humanos. Grupos indígenas y sindicales han participado en cumbres paralelas cada vez que se realiza un encuentro. Se han realizado cumbres de las Américas en Miami, Santa Cruz, Santiago, Ciudad de Quebec, Monterrey, Mar del Plata, Puerto España, Cartagena, Ciudad de Panamá y Lima. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La vacuna del Laboratorio Moderna de los Estados Unidos mantiene los anticuerpos contra la variante Delta hasta 6 meses. Así lo ha demostrado un estudio publicado en la revista Ciencia, que respaldó la eficacia duradera del 93%, observada con la formulación durante medio año. Un reciente trabajo de investigación publicado en esta revista analiza la durabilidad de los anticuerpos inducidos para la vacuna del laboratorio. Concluye que la actividad de los anticuerpos provocada por la formulación contra las variantes del virus persiste 6 meses después de la segunda dosis. Y hablando del COVID, el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que más niños se están infectando del COVID-19 por la propagación de dicha variante. Tony Cano amplía.
Habrá más niños infectados con el coronavirus a medida que se extiende por el país la variante Delta, que es más contagiosa, declaró este jueves el doctor Anthony Fauci. el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos.
The Delta variant is much more highly transmissible.
Cuantitativamente se verán más niños en hospitales, agregó el funcionario, quien indicó que al menos 117 países en el mundo se enfrentan con la variante Delta. Sin embargo, no está claro si esta cepa provoca enfermedades más severas en los niños, expresó Fauci. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, indicó que la mejor forma para proteger a los pequeños no elegibles para ser vacunados es que sus padres sí estén vacunados, indica la agencia de noticias AP. Los CDC también estudian el llamado COVID prolongado en menores. Los primeros datos señalan que los síntomas persistentes todavía no son tan prevalentes en niños como lo son en adultos, pero Walensky dijo que se necesitan más estudios.
Regarding the severity of illness,
Fauci también señaló que eventualmente se recomendará una vacuna de refuerzo para las personas con sistemas inmunes debilitados. Los sistemas inmunes comprometidos suceden por varias causas, como trasplantes de órganos, cáncer u otros padecimientos. Cualquier autorización para una vacuna de refuerzo podría hacerla la Administración Federal de Medicamentos, FDA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 7, debo decir las 12:21, un terremoto de 7.2 sacudió Haití el sábado, dejando más de 300 muertos. Ahora se habla de 724 y más de 2.000 heridos. Hay derrumbe de edificios en el país caribeño.
El país caribeño se vio sacudido el sábado por un sismo que dejó más de 200 muertos y edificios derrumbados. El movimiento telúrico se produjo hacia las 8:30 hora local y tuvo su epicentro a unos 160 kilómetros de Puerto Príncipe, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Haití declaró el estado de emergencia en respuesta a la catástrofe, y el presidente estadounidense Joe Biden aprobó ayuda inmediata para el país caribeño. El gobierno decidió esta mañana declarar el estado de emergencia por un mes después de esta catástrofe. Invitamos a la población a mostrar solidaridad uno con el otro. Evitemos el pánico frente a este terremoto. La larga sacudida inicial se sintió en gran parte del Caribe, incluso en Santiago de Cuba. El terremoto del sábado ocurre un mes después de que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado en su casa por un comando armado, lo que conmocionó a un país que ya lucha contra la pobreza, una creciente violencia de las bandas criminales y la pandemia de COVID-19.
El Papa Francisco, luego del rezo dominical del Ángelus, ha orado por las víctimas del fuerte terremoto que ha sacudido Haití.
En las últimas horas, un fuerte terremoto sucedió en Haití, provocando numerosos muertos, heridos. Quiero expresar mi cercanía con toda la población que ha sufrido el sismo. Elevo al Señor mi oración a todas las personas de Haití y a las víctimas.
Que verso di loro se mueva el interés partícipe de la comunidad internacional.
Deseo que hacia ellos se mueva la solidaridad de la comunidad internacional.
Preghiamo insieme la Madonna per Haití.
Oremos juntos a la Virgen por Haití.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció el apoyo de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por apoyar el proceso de negociación iniciado en México. El mandatario encargado sostuvo que este proceso, iniciado el viernes 13 de agosto, junto al chavismo, busca lograr un acuerdo integral en Venezuela. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea confiaron el sábado en el nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición que produzca acuerdos duraderos, y recordaron que están dispuestos a revisar sus sanciones a Venezuela si hay avances significativos en las negociaciones. En un comunicado conjunto, el secretario de Estado Antony Blinken, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior Josep Borrell y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá Mark Garneau dieron la bienvenida a las negociaciones. Y antes, a través de un mensaje difundido por los canales oficiales del gobierno interino, Juan Guaidó le informó a los venezolanos que tras culminar la etapa de pendulación que se trabajó con la facilitación de Noruega, arrancaba esta importante etapa de negociación.
Iniciamos el proceso de negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional. Para los venezolanos, este proceso significa la posibilidad de lograr una solución, un acuerdo integral para poner fin a la tragedia que atraviesa nuestro país. Nuestros objetivos son y seguirán siendo muy claros: lograr una solución a la catástrofe nacional, lograr un cronograma para elecciones libres y justas que incluya la elección presidencial, atender la emergencia humanitaria, reinstitucionalizar el país a través de poderes independientes, el respeto a la Constitución y garantías para todos los venezolanos. Y mi compromiso con ustedes, en ejercicio de mis deberes y responsabilidades, es que ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. Mi compromiso está en lograr por lo que tanto hemos luchado y sacrificado, en insistir en la unidad, en presionar para lograr nuestros objetivos y hacerlo con transparencia. Contaremos con una delegación representada por Gerardo Blay, que quien, como saben, será jefe de la delegación, miembros de partidos políticos que componen la plataforma unitaria y miembros de la sociedad civil. Esta delegación representa a Venezuela, representa a la unidad, a los ciudadanos. Este proceso, además, tendrá por primera vez una agenda pública. El debate tendrá, sin duda, temas complejos y algunas soluciones no serán sencillas. Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos. Venezuela necesita atender de inmediato la crisis, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática, que cese la persecución a quien piensa diferente.
Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación de Nicolás Maduro, dijo en el inicio de las negociaciones que espera puedan llegar a un acuerdo sin ningún tipo de injerencia. Gerardo Blaide, representante de la oposición dirigida por el presidente Guaidó, destacó en México que se está consolidando la segunda etapa de este proceso de diálogo.
Para tratar de invocar la voz de cada mujer de Venezuela, de cada hombre, de cada niña, de cada niño que son nuestro futuro, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestras libertadoras y libertadores, para venir aquí, en primer lugar, a dar gracias a dos países solidarios, acompañantes, presentes, audaces y trabajadores. Queremos agradecer, en primer lugar, a nuestros anfitriones, que hacen gala de una manera de hacer diplomacia que garantiza el respeto al derecho de los demás, que garantiza el derecho a la soberanía, que garantiza el derecho a la autodeterminación.
Hoy, aquí y ahora, comienza un proceso trascendente, importante e integral, que debe obligarnos a acordarnos. Hoy, aquí y ahora, toda nuestra delegación comenzará el trabajo incansable y comprometido de hacer que esta negociación funcione. Hoy, aquí y ahora, expresamos que venimos a buscar acuerdos en todos los temas que vamos a tratar. Hoy, aquí y ahora, manifestamos públicamente que toda nuestra delegación y todos aquellos a los que representamos unidos en la Plataforma Unitaria de Venezuela, tenemos el compromiso irrenunciable de trabajar todo lo que haga falta para lo que logremos un acuerdo integral que le dé a nuestro pueblo un pacto de convivencia democrática de largo alcance en el tiempo y de profundos cambios en su contenido.
A propósito, en otra información, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha condenado la detención e incomunicación del gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, tras el allanamiento de las oficinas del periódico. La organización con sede en Miami, dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, responsabilizó por el episodio al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha emprendido una avanzada sobre los derechos de la oposición y los medios de comunicación en Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bueno, 12:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición dominical de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándoles el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El creador de la aplicación Apretaste a más de 200.000 usuarios dentro de Cuba, insta a la creatividad para llevar Internet a los cubanos, pero considera que será un objetivo muy difícil de lograr. Amado Gil informa.
El Senado de Estados Unidos recientemente aprobó una enmienda para que la Casa Blanca facilite servicio de Internet sin censura a Cuba. Por otro lado, el Departamento del Tesoro estadounidense alentó a empresas e individuos nacionales para que proporcionen servicios de Internet y telecomunicaciones a Cuba. Pero la realidad es una: circunvalando al régimen de La Habana no se puede llevar Internet a todos los cubanos. Al menos así aseguró a Radio Martí Salvi Pascual, creador y director ejecutivo de la aplicación Apretaste, con más de 200.000 usuarios en el interior de la isla.
Es muy difícil acercar la Internet a un país que no solamente no quiere poner Internet, sino que tiene un interés en que tú no lleves la Internet hacia ellos. Sí. Desde el punto de vista técnico de infraestructura es muy difícil, porque para tener Internet de alta velocidad hace falta tener cierta infraestructura técnica que es trabajosa de poner, que es costosa de mantener, y que si Cuba no está de acuerdo en recibir ayuda para crear esa infraestructura, pues es muy, muy trabajoso empujarla.
Sin embargo, afirma este profesor universitario especialista en tecnología para el bien social, que en el caso de Cuba hay que ser creativos.
Hay opciones. Si nosotros desde aquí de Estados Unidos quisiéramos crear esa infraestructura, pues hay varias maneras, que ninguna es óptima. Y hace falta mucha también voluntad política para lograrlo, es lo que yo creo que ahora mismo está faltando. Una de las más interesantes es, pues, en Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos hay internet satelital, y es conectar el satélite de la embajada de Estados Unidos en un router Wi-Fi que sea capaz de regar al menos información a través de lo que de la embajada, en las áreas a través de la embajada, y usando el Ethernet y las alternativas que existen en la isla, que hoy mismo los cubanos han creado underground sin la aprobación del gobierno, pues regar la internet a otros lugares de La Habana, y con las embajadas y los centros de colaboración que son aliados a Estados Unidos, que tienen sede dentro de la capital o del territorio nacional. Esa es la manera más sencilla de crear infraestructura como tal con lo que existe ahora mismo.
Salvi Pascual calificó de muy positivo el interés que muestran muchos políticos en Estados Unidos para llevar Internet a Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La madre de un adolescente detenido tras las protestas del 11 de julio asegura que su hijo es realmente un héroe. La razón no la explica Ivette Pacheco.
El joven Roulán Jesús Castillo Castro, de 17 años, se encuentra detenido desde el día 16 de julio por participar en las protestas populares en La Habana. Su madre, Yulinela Caridad Castro Pérez, así lo explicó a Radio Martí.
Participó en un 10 de octubre. Él fue para la casa y el día 16 fue a casa de un amiguito que era el cumpleaños, saliendo ahí junto con otra más, una patrulla, casi que me lo mata. El policía le tiró la patrulla arriba como si fuera un asesinato, no sé.
Al ser arrestado en plena calle, Roulán fue llevado a la unidad policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre.
Empezó a gritar en la unidad que por favor, que le dolía la muela, y un policía le dijo: si tú fuiste capaz de hacer lo que tú hiciste, tienes que tener valor, aguantar un dolor. Y él le dijo: no sean inhumanos, somos personas. Él estaba la casa afuera, él estaba allá metido en los calabozos y yo sentía la bulla de mí. Y uno le dice al otro: golpéalo, dale con el bastón. Estuve 2 días con 2 noches durmiendo ahí afuera en la unidad en la calle. Me mantuvieron todo el tiempo de que él estaba ahí. Digan, el niño está bien, y resulta ser que salen unos muchachos del calabozo. Y me acerco a ellos y le digo, ay, mi vida, ustedes me pueden decir si ustedes vieron a mi niño ahí. Dice, sea Rowland, digo, le sí. Dice, no madre, a él le dieron un golpe y lo esposaron y se lo llevaron para Cien y Aldabó.
Precisamente en Cien y Aldabó permanece Rowland en prisión preventiva, acusado de los delitos de atentado, desorden público y daños.
Yo lo pude ver en 10 minutos. Lo único que me dijo fue, mamá, cuídate mucho, yo te quiero. Me dijo, mamá, aquí no me han cambiado ni el uniforme, ni la ropa de cama, ni la toalla, cogí sarna.
Rowland es padre de un niño de 1 año y 4 meses que vive junto a él y su madre, quien es paciente de cáncer. Los tres residen en un consultorio médico en Arroyo Naranjo, en el que irrumpieron por no tener vivienda. Según Yulinela, su hijo Rowland Jesús Castillo, de 17 años, quien participó en las manifestaciones pidiendo libertad para Cuba, es un héroe.
Mi hijo es un héroe. Mi hijo no llevó uniforme alguno por luchar por una Cuba mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La policía política impuso 2,000 pesos de multa al opositor Mario Alberto Hernández por violar el dispositivo de seguridad alrededor de la sede de la Dama de Blanco en Lawton, en La Habana.
Voy para la Porvenir, para el auto, para la sede de la Dama de Blanco, y en el momento cuando salgo de la sede de la Dama de Blanco, en la esquina ya habían una patrulla, 2 o 3 policías de la Ciudad de Estado, me detuvo Mario, me cae el carnet, que tú traes ahí, mira, una memoria con documentales y películas. Me llevaron para Aguilera, allí en Aguilera me pusieron la multa de 2,000 pesos por violar dispositivos de seguridad. Yo le dije que qué dispositivo de seguridad había violado yo, cuando yo no veo policía, ni me detiene nadie, me dice para dónde voy, yo entré normal a una casa, como entro a cualquier casa en Cuba. Pero es la mentira constantemente que existe de este gobierno, de esta dictadura que sigue abusando del pueblo cubano, sigue abusando el poder. Por eso el mundo está acusando al gobierno cubano por violar constantemente, abusar del ciudadano cubano. Como el cubano no tiene derecho a nada, abusan y le van a la gente que piensan diferente.
Y el opositor Francisco Rangel Manzano, arrestado durante la protesta del 11 de julio en la localidad de Colón, permanece en la prisión combinado del sur en Matanzas sin recibir alimentos que le ha llevado su familia. Su esposa, Regla Burunate, dijo a Radio Martí que en las llamadas telefónicas ha notado a Rangel Manzano, quien padece de una cardiopatía con alguna dificultad para respirar.
Ayer en la mañana, después que tuvo que alquilar una máquina, pedir un permiso para el transporte, cuando me dirigí a llevarle una jaba de comida al combinado del sur, de donde él se encuentra, no me la aceptaron. Aparte de nosotros, había otra máquina más, familiares también de los manifestantes del 11 de julio. No dejaron tampoco pasar a nadie, porque nos dijeron de que los papeles de matanza no habían llegado, que ellos estaban en plan de depósito. Mientras que los papeles no llegaran, ella no pertenecía al combinado del sur. Solamente le dejaron pasar la jaba de la Pato Pascal. Después de tener que ir en una máquina hasta Matanza con todos los alimentos, con la escasez y necesidad que hay, con todo el trabajo que yo pasé para llevarle sus alimentos, la cena fue lo único que dejaron llevarle. Lo demás, lo que es la comida, no la dejaron. Ayer en la tarde, él me llamó. Y por cierto, yo lo noté que tenía falta de aire. Él sí tiene los medicamentos. Él me dijo que tenía los medicamentos. Ya yo se lo había llevado de la vez pasada que fui. Pero bueno, él tiene una cardiopatía isquémica, él es hipertenso. Yo sí, cuando él habló conmigo, lo noté que estaba con falta de aire. Eso es una falta de respeto, una falta de humanidad. Un mes ya Francisco lleva ya y a él no lo han dejado aceptar una jabada de comida con la necesidad que hay con el hambre. Si en el pueblo hay hambre, imagínese usted en una cárcel.
Y a propósito de tiempo, José Daniel Ferrer, el líder de UMPACU, completa 35 días desaparecido. No hay noticias sobre su ubicación, ni mucho menos sobre su estado de salud. La embajada de los Estados Unidos en Cuba ha anunciado que la seguridad interna del Partido Comunista de Cuba, implicadas en la represión del régimen contra manifestantes pacíficos en el mes de julio. El comunicado agrega que la embajada seguirá promoviendo la rendición de cuentas por los abusos que el gobierno de Cuba impone a la indefensa población, que no pide otra cosa que libertad de vida y libertad de expresión. Hablando de expresiones, decenas de cubanos y cubanoamericanos, en buena parte jóvenes, se congregaron frente al edificio de la ONU en Manhattan, en Nueva York, donde un grupo de ellos, vestidos de uniforme verde olivo, recrearon el entierro de Fidel Castro. Entre gritos de libertad para Cuba, recordaron que no quieren medicina ni remesas, sino lo que piden es precisamente libertad.
¡Freedom for Cuba! ¡Freedom for Cuba! ¡Freedom for Cuba! ¡Freedom for Cuba!
y cubanos de todas las edades se dieron cita frente a la sede de la ONU en Nueva York para pedir libertad. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez habló con un joven presente allí, manifestante, y a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, se siente más cubano que todos.
Arnés Jesús Recio, estás aquí frente a Naciones Unidas. ¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 14 años.
¿Y qué te trae aquí hoy?
Me trae aquí a hablar por los hermanos míos que están en Cuba, que no pueden salir para la calle, que no pueden decir la verdad, lo que está pasando en el pueblo, que no puedan tener libertad como yo, que no puedan hablar, expresarse de la forma que ellos quieran expresarte, que el gobierno no lo dejen expresarse de la manera que ellos quieran, que no se puedan pagar por la libertad que ellos quieren.
Arnés Jesús, ¿dónde naciste tú?
Yo nací en Las Vegas, Nevada, pero yo soy un cubano más.
¿Tú eres cubano más?
Yo soy un cubano más.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Son las 12:41, 31 grados la temperatura en Cienfuegos, nubosidad en el área, viento soplando a 7 kilómetros. El régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó tratan de avanzar en una solución a la crisis venezolana desde el viernes. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos ofrece declaraciones de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, así como las reacciones al proceso del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y de la líder opositora María Corina Machado.
Se ven las caras en México del régimen de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para avanzar en una solución a la crisis.
Empieza un proceso importante para los venezolanos con objetivos claros como se los describí hoy, entendiendo también a qué nos enfrentamos y lo describíamos durante todo este proceso, clara de nuestras fortalezas, también de las vulnerabilidades que implican enfrentar a una dictadura, pero sobre todo enfocados en solucionar y darle certezas a nuestra gente y vivir nuevamente con dignidad.
Estados Unidos está atento al avance de las negociaciones para entrar en el tablero.
Estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones basadas en un progreso significativo en la negociación integral. Pero eso es lo que necesitamos, ver un progreso significativo.
Salió a declarar una basura allí, no sé ni el nombre, amenazando a Venezuela. Venezuela va al diálogo de México, va de manera autónoma e independiente y no se somete a chantaje ni amenaza del gobierno de Estados Unidos. No nos sometemos a chantaje de ningún tipo. Hagan ustedes lo que tengan que hacer.
Este proceso es rechazado por una parte de la oposición.
Cuando vemos que el objetivo explícito de lo que se va a negociar son condiciones electorales, los venezolanos nos preguntamos, ¿es un tema de condiciones técnicas lo que hay que negociar o es la existencia de un Estado criminal que ha erradicado la soberanía nacional?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, reiteró que el régimen de Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones al permitir que los venezolanos participen en elecciones libres y justas. Desde Washington, Michelle Sagué.
A una pregunta sobre el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición en México y las exigencias del mandatario venezolano de que Estados Unidos elimine las sanciones contra su gobierno, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington ha dejado claro que Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones, creando las condiciones necesarias para permitir que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela.
It requires the Maduro regime to engage.
Él dice que requiere que el régimen de Maduro participe en discusiones sinceras con la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó, que resulten en una solución negociada integral a la crisis venezolana. Dice que, como señalaron en la declaración conjunta del 25 de junio con los socios de la Unión Europea y Canadá, acogen con beneplácito avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela y están dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos. A una pregunta sobre la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, para que Estados Unidos declare a Venezuela como un país promotor del terrorismo, Price dijo solamente que hacen esas decisiones con base en los hechos, que hacen esas determinaciones de forma regular y que no comentan sobre deliberaciones potenciales relacionadas con el uso de la autoridad de designación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Oficina de Asuntos Relacionados con el Hemisferio Occidental de Estados Unidos informó que las fuerzas policiales de Ortega Murillo allanaron las oficinas del único diario de Nicaragua en base a dudosas acusaciones de irregularidades impositivas. El gobierno de los Estados Unidos exhorta al régimen de Nicaragua a que respete la libertad de expresión del diario La Prensa, en lugar de dedicarse a silenciar sus reportajes independientes. Asimismo, las elecciones en Nicaragua, programadas para el 7 de noviembre, están viciadas de nulidad y con un resultado poco creíble, si continúa torpedeándose el trabajo de los periodistas que intentan documentar el proceso, dijo a La Voz de América Carlos Hornet, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, hizo el comentario en medio del panorama que vive el periodismo en Nicaragua, donde cada vez más se silencian las voces críticas de Daniel Ortega, que busca su tercer mandato consecutivo y donde no se deja trabajar tanto al periodismo nacional como al internacional para reportar los comicios. Académicos y periodistas de El Salvador están viendo con preocupación también el cierre de esta versión impresa del diario La Prensa de Nicaragua. Desde San Salvador, reacciones Nery Mabel Reyes.
La publicación de la última edición del diario La Prensa de Nicaragua, considerado el más antiguo de la nación centroamericana y que tomó esta medida debido a las dificultades para la importación de papel, genera preocupación entre académicos y organizaciones que promueven en El Salvador el derecho a la información. En toda sociedad democrática, la ciudadanía tiene el derecho a buscar información a través de los distintos medios de comunicación, incluyendo, por supuesto, los periódicos impresos, dice Wilson Sandoval de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia.
En un estado como el Nicaragua, que es un régimen autoritario y en donde poco a poco se han ido suprimiendo los medios independientes, esto implica que únicamente hay una comunicación unidireccional, ¿no? Desde el oficialismo hacia la sociedad.
Las condiciones para el ejercicio periodístico en El Salvador también son difíciles y la Asociación de Periodistas Salvadoreños APES registra en lo que va de este año 164 vulneraciones y restricciones a la labor de informar, según dice el relator de la entidad, Serafín Valencia.
Conocimos el caso del editor del Faro, Daniel Izárraga, de origen mexicano que fue expulsado del país mientras preparaba una investigación sobre presuntos actos de corrupción, y otro reportero del mismo periódico, el estadounidense Oliver Gressier, a quien le fue negado pues el permiso de trabajo.
En los casos de los periodistas Daniel Izárraga y Oliver Gressier, las autoridades migratorias argumentan incumplimientos en el trámite de los respectivos permisos para trabajar en el país. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
El Servicio de Rentas Internas de Ecuador recaudó en un julio unos 1.100 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 25%, respecto al mismo mes del año anterior. Son 221 millones más respecto a julio de 2020, precisó un comunicado de la entidad con tono de optimismo sobre el crecimiento de Ecuador. Desde enero, los ingresos públicos ecuatorianos han tenido un crecimiento del 12% hasta julio, con una recaudación total de 8.090 millones de dólares. Y la investigación sobre denuncias de un presunto golpe de Estado en Bolivia avanza con citaciones de la Fiscalía a más personas involucradas en la gestión de la expresidente interina Yanine Áñez. Fabiola Chambi amplía.
Una comisión de fiscales en Bolivia convocó al exministro de Economía del gobierno de la expresidenta Yanine Áñez a emitir declaraciones en calidad de testigo en el marco de las investigaciones sobre el caso del supuesto golpe de Estado de 2019. Durante 2 horas, el exministro Óscar Ortiz respondió al interrogatorio de la Fiscalía sobre su participación en las reuniones organizadas por la Conferencia Episcopal de Bolivia para buscar una salida al conflicto social de ese momento, y destacó:
cuando uno viene como testigo, no viene a debatir un tema, sino a responder preguntas, aquellos temas en los cuales uno tuviera un conocimiento directo.
Mientras tanto, opositores insisten en que existe una persecución política en el país y se refirieron a la situación de la expresidenta Yanine Áñez, que fue trasladada desde la cárcel hasta un hospital debido a un cuadro de hipertensión arterial. El viceministro de Gestión de Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, aclaró que Áñez no requiere internación hospitalaria.
No tenía que ser una atención de emergencia, sino una atención recurrente para que sea valorada, en este caso, por un especialista cardiológico.
A casi 2 años del conflicto social por las polémicas elecciones de 2019, según declaraciones del investigador social Roberto Lacerna a La Voz de América, se activa nuevamente la polarización en el país, generando un riesgo para la democracia.
La polarización se ha agravado y eso es un error, porque finalmente ni la oposición ni el gobierno tienen poder por sí mismos, todo su poder nace del pueblo.
Por otro lado, las bancadas de senadores y diputados de oposición enviaron una carta al Parlamento Europeo solicitando que se pronuncien sobre el cierre del caso fraude electoral de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mucha atención, los talibanes se han tomado ya Kabul en Afganistán. El presidente Ashraf Ghani habría abandonado el país y los fundamentalistas islámicos negocian un gobierno de transición. Por esta razón, el personal de la Embajada de Estados Unidos en Kabul fue trasladado de urgencias al aeropuerto de la capital afgana, a donde fueron enviados miles de soldados estadounidenses, ha dicho el secretario de Estado Antony Blinken. Según han confirmado fuentes oficiales y testigos al diario The Washington Post, los talibanes han comenzado a tomar ya posiciones estratégicas también en las afueras de la capital. De hecho, fuentes locales confirmaron a la cadena NBC que hay presencia talibán en los distritos de Kampani Bashi, aproximadamente en el extremo oeste de la ciudad. El sábado, el presidente de Afganistán se había comprometido a removilizar las fuerzas armadas mientras los talibanes continuaban acercándose a la capital.
El presidente afgano Ashraf Ghani se comprometió el sábado a removilizar a las fuerzas armadas mientras los insurgentes siguen acercándose a la capital, Kabul. El mandatario no se refirió a una posible renuncia, pero sí mencionó haber iniciado consultas para encontrar una solución política al conflicto. Por lo tanto, he iniciado consultas extensas al interior del gobierno con líderes políticos, representantes populares y socios internacionales. Las consultas avanzan a velocidad y los resultados serán compartidos con los ciudadanos pronto. En poco más de una semana, los talibanes tomaron el control de casi todo el norte, oeste y sur de Afganistán y llegaron a las puertas de Kabul. Los insurgentes están a tan solo 50 kilómetros de la capital y no dan señales de frenar la ofensiva, mientras que los residentes de la ciudad y decenas de miles que llegaron buscando refugio se mostraban confundidos y temerosos. Vengo del norte de la provincia de Jiaxing. Hubo una pelea brutal y solo pudimos salvarnos y huir a Kabul. Llegamos hace una semana, pero el gobierno no nos ayuda. No tenemos agua, ni comida, ni refugio en este parque. Los talibanes lanzaron su ofensiva en mayo, cuando Estados Unidos confirmó su retirada del país tras pasar 20 años entrenando y equipando al ejército afgano. Estados Unidos y Reino Unido desplegarán militares para ayudar a sus connacionales a evacuar Afganistán, mientras que otros países occidentales reducirán al mínimo su presencia diplomática en el país.
Ya los talibanes quieren tomar el poder en Afganistán en los próximos días a través de una transferencia pacífica, ha dicho este domingo uno de los portavoces a la BBC de Londres. En los próximos días queremos una transferencia pacífica del poder. Dijo que quieren... Los que quieran quedarse en las embajadas y trabajadores no serán objetivo de los combatientes y que, por tanto, podrían también permanecer. El Papa Francisco, luego del rezo dominical del Ángelus, ha expresado su preocupación por la situación en Afganistán.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas,
me unisco a la unánime preocupación
de la
situación en Afganistán.
A la unánime preocupación por Afganistán. Quiero rezar por la paz, que cese el fuego de las armas y que las soluciones se puedan encontrar en la mesa del diálogo. Solo así la martirial población de ese país podrá regresar a sus propias casas, vivir en paz y en seguridad y en pleno respeto recíproco.
12:54 y la gran noticia del balompié ha sido la presentación oficial de Leo Messi con todo el refuerzo que trae el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas,
me unisco a Lunay.
12:54, Rafael García Toledo, del Olímpico y Deportes.
El equipo Miami Heat volvió a firmar al veterano Udonis Haslem por un año con un mínimo de 2.6 millones de dólares. Haslem tiene 41 años y es el jugador más viejo de la NBA. Él ha estado toda su carrera con el equipo del Miami Heat. Ha estado presente en las 6 ocasiones en que estuvo la franquicia en los finales, incluyendo los campeonatos del 2006, 2012 y el 2013. Y en otra noticia, los Cachorros de Chicago colocaron al derecho Jake Arrieta en lo que llaman waiver de liberación incondicional. Esto fue un día después que permitió 7 carreras y 8 hits en la primera entrada de la derrota por 10-0 ante los Cerveteros de Milwaukee la noche del miércoles. Arrieta tiene marca de 5 ganados, 11 perdidos, con 6.88 de efectividad. Este es un hombre que ganó el Cy Young en el año 2015, pero desde entonces ha ido para atrás cada vez más. Y el equipo de los Clippers de Los Ángeles acaba de amarrar por 4 años más, vamos a decir, a Kawhi Leonard. Lo amarraron muy bien, con un contrato de 176.300.000 dólares. Eso incluye una opción del jugador para la temporada final. Él ha sido 2 veces jugador más valioso y declinó una opción de 36 millones del 21 al 22 para tomar este contrato. Este es un hombre que tiene 30 años y ha promediado 26 puntos, 6.8 rebotes, 5 asistencias y 1.7 robos en 109 apariciones de los Clippers este año. Y el mayor de los Antetokounmpo, Tanasi Antetokounmpo, acordó un nuevo contrato de 2 años con los Bucks de Milwaukee. Antetokounmpo es el hermano mayor, como le dije, del jugador que fue jugador más valioso de la NBA en 2 ocasiones, Giannis Antetokounmpo. Jugó 57 partidos durante la temporada de campeonato de los Bucks, promediando 2.9 y 2.2 rebotes. O sea, no hizo mucho Antetokounmpo. Tiene 29 años, como dije, un poquitico mayor que su hermanito, que es un fenómeno. Y los Celtics de Boston firmaron a la agente libre el guardia Dennis Schroeder después de llegar a término con el contrato. Eso se confirmó por su agente. Schroeder tiene 27 años, el contrato es por 1 año por 5.9 millones de dólares. Y los Nets de Brooklyn están contratando al ex entrenador del Magic de Orlando y de los Hornets de Charlotte, Steve Clifford, y es como asesor de entrenadores. En su rol de consultor, Clifford, quien era el asistente más buscado en el mercado, estará con el equipo periódicamente durante la temporada 2021 a 2022. Y hasta aquí los deportes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Toma Dariaga. Sana de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa. Para todos, un resto de domingo muy feliz, en paz. Gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.